financiero, o sea, en plata que figuraba, digamos, dinero que figuraba, del 1.1. Hoy, el Producto Bruto Interno Global tiene un stock de activos financieros que es 4 veces el PBI. Yo digo, si el dinero es el instrumento fungible para comprar cosas, ¿qué voy a comprar con 4 veces el stock financiero si solamente tengo este PBI? Que me digan los monetaristas si esto no es generar un verdadero globo y burbuja internacional que hoy le explota a todo el mundo las manos y en las cuales nos están impactando nosotros a los países emergentes. Pero son ellos cuando funden los bancos de inversión con los bancos comerciales, y entonces los bancos comerciales, en lugar de prestarles a ustedes, a los industriales, correrlos a ustedes para ofrecerles un préstamo y que le paguen, comienzan a interesarse más por los derivados financieros, por los brokers, y esos bancos de inversión van generando todas las burbujas que finalmente explotaron en Lehman Brothers y que también parecen explotar en otros lados, merced a las consultoras.
La mandataria formuló estos conceptos al presentar el Plan Estratégico Industrial 2020 en la ciudad de Santa Fecina de Venado Tuerto. Se inicia el análisis del presupuesto 2012. Será en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia de los secretarios de Política Económica, Roberto Feletti, y de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Durante la serie de debates asistirán distintos funcionarios para exponer sobre las variables de administración para el año próximo. La Corte Suprema denegó la extradición de Alfredo Astiz a Francia. El represor está condenado a cadena perpetua por las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, ocurridas, recordamos, en 1977 durante la dictadura militar. El máximo tribunal destacó que, a diferencia de otros tiempos, la jurisdicción penal argentina se está ejerciendo sobre la base del principio de territorialidad, ya que el ex militar afronta un juicio oral en el país.
El tiempo.
En San Martín, Mendoza, la temperatura actual 17 grados, el cielo está despejado. En Capital Federal, 13 grados 6 décimos es la temperatura actual, 65, el porcentaje de la humedad en la presión, medida en hectopascales, 1015.3, el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tus sentidos, llegamos donde nadie más llegará. Sabes muy bien lo que decimos, estamos juntos en un mismo camino.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar.
Es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
En primavera,
tu compañía es Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí, como casi todas las noches, en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, en Corrientes 1283. Y aprovechando esta ovación que uno podría suponer sin destinatario principal, vamos a pedir un aplauso para Patricio Barton. Hola, amigos. Y como si fuera un frontón, rebota el aplauso para recibir a Jorge Dorio. Buenas noches, amigos de Patricio. Qué voz tan parecida a Dolina que tiene usted.
Bueno, en realidad desde hace unas pocas horas me estoy dedicando, Barton, yo, Alejandro Dolina, a imitarlo a Dorio, porque me han dicho que él está yendo bastante bien en estas cosas de huir de la policía.
Ah, sí. Ayer vino Lacan a buscarlo acá a Dorio.
Sí, justamente.
Se llevaron tres mujeres.
Bueno, es un canje que yo mismo hubiera hecho, imagínense. Sí.
Verdaderamente.
¿Está cambiando un Dorio por tres minas? Si se entera el otro Dolina, seguro que va a ser negocio inmediatamente.
Bueno, no, vamos a decir a los oyentes que el negro está llegando. Me refiero a Alejandro Dolina. En verdad lo llamamos y le dijimos, está llegando, y dijo todo lo contrario.
Lo cual significaría que se está yendo. O sea, sí, que en este momento debe estar a unos 100 kilómetros de Buenos Aires según la velocidad de su automóvil. Momento que vamos a aprovechar. Hacía rato que con Barton queríamos hacer un programa, sí, de agradecimiento.
Hoy ejemplo, vamos a decir malas palabras.
Sí, hijo de una gran siete, por ejemplo.
Usted tenía muchos agradecimientos.
Yo tengo muchos agradecimientos para la gente de Olavarría y de Azul, localidades en las que he estado el fin de semana disertando o desertando incluso. Y voy a nombrar a todos los miembros de esas dos localidades, empezando por Aab. Juan
no,
Ángel.
No, espera. Trate de resumir, por lo menos con los tipos que lo llevaron a comer.
Porque los tipos, ¿usted se cree que yo agradezco a la gente que me da de comer, nada más?
Sí, señor. ¿A quién más agradece?
A la gente que me da de beber, por ejemplo.
Bueno.
Que suele gastar bastante más. Esas cosas. Pero de todos modos, bueno, a los muchachos de ADEP, Políticas Públicas, en Olavarría, a los muchachos del CRU, en Azul, y a toda la gente que me soportó durante un largo, larguísimo fin de semana.
Muy bien, vamos a decir que durante esta semana estaremos aquí en el Multiteatro, en Corrientes 1283. Incluso mañana, que íbamos a estar en Montevideo, pero no.
Imagínese, porque si Alejandro no viene hasta acá, ¿cómo vamos a obligarlo a ir hasta Montevideo?
Sí.
El tipo ni loco. Entonces decidimos que vamos a estar acá en Corrientes 1283.
Sí, hemos dado algunas explicaciones provisorias.
Por ejemplo,
Que no sabemos por qué no vamos a Montevideo, pero sí tenemos la certeza de que el programa de mañana allí ha sido suspendido y o postergado, no sabemos. Así que vamos a estar aquí toda la semana en el Multiteatro.
En cambio, el día pasado...
También,
bien, sí. Bueno, esto me esperaba. No vamos a ningún otro lado, entonces, de aquí en más.
Por ahora, siendo las 0:19 horas...
Sí.
Nos quedamos acá.
Yo, discúlpeme, esto se lo voy a decir adelante de todos, me da no sé qué ponerlo en evidencia. ¿Usted está imitando algún periodista político económico?
No, tengo la mitad de la boca anestesiada. Y es por ser, me sale una cosa entre conchita.
No, no es conchita.
Y troglodita.
Le sale una cosa entre troglodita y gorilita. Pero no voy a decir yo te digo que las iniciales son M, no voy a decir nada de Marcelo.
Sí, estoy algo perjudicado, que en cualquier momento podría hablar una cosa un poquito más, inclusive rota.
Eso es infantil, en cambio, le sale también un poco.
Sí. Por...
Pero, disculpe, ¿por qué se le anestesió la boca? Porque usted, digo, para que a uno anestesiesele la boca,
sí,
¿sí? Debe pasar por ejemplo, si uno va al dentista, No es lógico si anestesia la boca, es lógico si uno se atiende con el dentista y está a punto de sufrir una extracción.
Bueno, no, yo me inoculé.
Ah, bueno.
Una
eso que no está dolido. Habíamos dicho que no íbamos a decir tantas malas palabras.
Por la alergia. Yo tengo, creo que a mucha gente le debe pasar. A mí se me hincha la lengua para esta época. Pero
a mí para esta época en general, no, digamos.
Por la alergia de la primavera, veo que hay polinización y tengo días, como sí, hoy,
discúlpeme, no,
que la tengo
que dude.
Particularmente.
Sí. Le estaba por decir lo mismo.
Entonces, me queda grande en la boca.
Sí, eso me dijeron, no me importa cuando me lo dijeron, una frase desafortunada. Escúcheme una cosa, ahora, esto de que se le hincha la lengua por la alergia estacional.
Digo yo, porque siempre coincide que se me hincha para, hace octubre, septiembre.
Y por ahí es algo en contra del peronismo, qué sé yo, para el día de la lealtad.
No, así, no lo sé.
Hay gente a la que le pasa, pero digo, esto se lo dijo un médico, se lo dijo una curandera,
no,
señor,
voy a los médicos ya.
Va a los curanderos.
Dejé de ir a los médicos hace mucho tiempo.
Mentira, pero bueno.
Y a menos que me agarre un tren, no voy a ir a un médico.
Si lo agarra un tren es más probable que tenga que hacer otro trámite primero, pero de todos modos,
Me dieron, alguna vez hablé aquí del colutorio que utilizo.
Sí, que para hablar a Perú, por ejemplo.
No, señor, una cosa que me pongo en la boca que tiene...
Entonces, otra vez empezamos.
Mentas.
Mentas, o sea,
cosas
adhesives.
Muy mentoladas y anestésicas.
Se llama chicle habitualmente.
No, y ese y me deja así en un estado como en el que estoy.
Pero
vamos a sacarlo adelante. Pero usted dice que se nota mucho, o me puso en evidencia.
¿No pensaron ustedes que era un noticiero de esos que dicen barbaridades por la televisión por cable? escuche la ovación de la gente. Ahora, lo que no entiendo es por qué la mitad de la boca. Digo, porque esto fue cuando, no sé, hay algún campeonato, salimos todos a la calle. Digo, la mitad de la boca no hace nunca cosas
no,
solas.
La verdad, la mitad es una expresión para decir...
¿Es la mitad de abajo o la de arriba, por ejemplo?
Tiende a ser la de abajo.
Esto quiere decir que nos hizo bien los buches, Barton.
Tiende a ser la de abajo. No sé, ¿cómo se hace el buche? No hay un curso para hacer un buche.
Perdón, hay un curso para hacer un buche. ¿Usted nunca, de niño, nunca le enseñaron? ¿Usted le dijeron, hazte un buche y...?
No, uno en algún momento aprendió a no tragarse el buche.
Claro, esto le dijo la mamá avestruz al hijito avestruz. No debes tragarte el buche porque quedarás sin cabeza, hijo querido.
No, el procedimiento es el siguiente. Si uno hace un tapón de aire allá por la glotis.
Qué feo que sonó eso. Está conduciéndolo a lugares espantosos. Espere, primero tiene que saber qué se va a meter adentro.
Sí, no, eso ya lo tiene que tener decidido. Usted lo tiene en un vasito.
Sí.
El buche que se va a hacer.
El buche ya...
La sustancia líquida, señor.
Sí, bien.
Lo tiene en un vaso.
Que es el locutorio este que decía antes.
Exactamente, el colutorio. Y entonces
pronuncia
toma
mal
aire...
y todo, ¿vieron con lo de la lengua hecha? Y entonces...
toma... Infla, se pone aire adentro. Y que no lo larga.
¿Y cómo va a ser para tragar?
No lo larga. No traga. Entonces se mete el líquido
en
la boca...
Sí.
Y lo mueve así, lo distribuye.
O sea, mueve la cabeza de un lado al otro como si fuera un peluquero de moda.
Sí, hay otras maneras de mover la cavidad bucal sin mover la cabeza.
¿Y cómo? No se me ocurre.
Tiene toda la musculatura que usted tiene en las paredes de la boca.
¿En las paredes de la boca?
Adyacencias del paladar. En la región sublingual, que es una zona no muy explorada del cuerpo humano y que sin embargo tiene...
Bueno,
muchos secretos para revelar.
Hay gente para todo. Y yo sé que es la parte en la que algunas pastillas se deben dejar descansar.
Es verdad eso de...
Sublingual, nunca he escuchado hablar de eso.
Sí, en la homeopatía dicen que no hay que tocar, ¿vio? Los globulitos.
¿Qué? No, escúcheme, yo, a ver, si me sale sangre me toco los glóbulos, el plasma.
No, en la homeopatía le dan unos globulitos a modo de medicación homeopática.
¿Porque no tienen plata para pastillas?
No, porque es así, tienes que tomar, por ejemplo, 30.
¿30 glóbulos?
Sí, pero depositarlos...
En el banco, está muy bien.
En la zona en la zona sublingual, y lo deja ahí.
Aquí los glóbulos estos, que vienen a ser, son parecidos a huevas de pescado.
Claro, exactamente.
¿Sabe que en una época huevas de pescado era una especie de sortilegio que se usaba en Camelot y en las adyacencias? Y uno cuando esperaba que apareciera alguien decía, por ejemplo, huevas de pescado. Y dio resultado, queridos amigos. Bienvenido a Alejandro Dolina.
Buenas noches. Estaba escuchando con muchísimo interés lo que usted estaba diciendo, y es curioso el alto porcentaje de cosas que uno pone en la boca sin la voluntad previa de tragar.
Sí, señor, lo dio usted, ¿no? Sí, este.
Esto entraña un grave, gravísimo peligro.
¿Pero por qué peligro? Usted dice porque lo agarran desprevenido.
Porque la naturaleza ha pensado que todo lo que entra en nuestra boca va a ser tragado.
Sí, sí. Ella, la madre naturaleza.
Entonces no ha dispuesto los resortes indispensables para expeler
sí.
aquello que se incorpora en nuestra boca fácilmente. Uh-huh. Siempre tiene que ser con una maniobra pensada, un poco artificial.
Sí, y en general asquerosa, para que negarlo.
En general asquerosa, uh-huh. porque es como un volver atrás. La naturaleza no tiene volver atrás.
No.
Rechaza ese volver atrás. ¿Dónde ha visto usted arrepentirse un viento?
La verdad que ver no se ve, pero ¿dónde ha visto claro. un pollo que quiere hacer huevo nuevamente?
Un remolino.
Claro, ese. Un huevo que regrese al... al vientre materno, por
bueno.
ejemplo, así.
Alguien lo ha intentado.
La naturaleza rechaza ese el regreso. No hay regreso sí. en
no,
la naturaleza.
Es cierto.
Entonces, lo que uno se pone en la boca, la madre naturaleza tiende a adobarlo, a salivarlo, a empujarlo, a impulsarlo y a animarlo hacia adelante, hacia adentro,
sí,
aparato digestivo adentro.
Sí, y su ruta.
Sí.
Además, ¿a usted no le ocurre que cuando le dicen...
Pero
no
como
trague.
Ante un comentario como este, usted me dice, ¿a usted no le ocurre que...?
Cuando le dicen...
De lo menos científico que he escuchado, ¿a usted no le ocurre que...? No lo he leído en ningún libro de ciencia.
No.
Ah, hablábamos
de ciencia.
¿A
usted no le ocurre que teniendo dos manzanas e incorporando otras dos... ¿Haya que tiene cuatro?
Cuando le dicen no trague...
Ah, no trague. ¿Esto lo dice el médico con un carácter contingente o general?
No, contingente, general. Bien. Y muchas veces odontólogos...
Claro, siempre dicen no trague, no respire, dicen incluso.
Sí.
Los que le van a sacar a uno la radiografía, ignorando que la respiración...
Es imposible.
Es importantísima
y bueno,
en la
sí.
continuación de la existencia.
Es un instante que le dicen no respire.
Pero... un instante hoy, otro mañana, muertos.
Se te va la mano y ¿qué haces? Mucha radiografía, quedás como en la radiografía, pero de verdad.
Además postergan, le dicen, bueno, no respire...
Y se van hacia atrás y después le dicen, bueno, ahora sí, no respires.
Claro,
¿cómo ahora sí?
Todo lo que no ya respiré no estoy... antes.
Claro, sí, ya sí, vengo sí. morado.
Además todo lo hacen con una cachaza.
Sí, ¿para qué negar?
Que yo no me no vacilaría en calificar de sádica.
Sí, totalmente. Sadismo bueno. despreciativo por el género humano menos ellos.
Bueno, y otro tanto cuando le dicen no trague, a mí me dan unas ganas de tragar. Se me empieza a segregar
¿serio?
Saliva.
¿Sabe por qué?
Desde
porque
los
ser
oídos.
Humano es así.
Qué buena
Basta
idea.
Que uno lo diga no trague para que tenga ganas de tragarse.
Sí. Esta es una lección de vida.
Bien.
Entonces, las glándulas salivales...
Hola.
Trabajan.
Ah, es lo
sí,
que
sí,
tiene.
Sin cesar.
Y ahí uno siente la necesidad de tragar. Sin embargo, hablábamos recién de los glóbulos de la homeopatía, ¿vio?
Ah, yo no estaba.
Bueno.
Qué lástima, justo uno de los temas más importantes del año, y justo yo no estaba.
Barton se
los
pone...
glóbulos de la homeopatía, que no son ya ni los rojos ni los blancos,
no,
son
no.
otros.
Exactamente.
Barton se pone a 20 o a 30 abajo de la lengua esa porquería.
Sí.
En la zona sublingual, le dicen.
Pero qué pedazo de zona sublingual que tendrá
sí.
usted... Para albergar sin
esa apuesta.
Sin escándalo 20 o 30 glóbulos.
En Villa del Esturión le llaman la zona sublingual.
Sí, la zona sublingual, mucha gente no se la mira.
Señor.
No digo que haya que estar mirando.
Hemos cambiado de conversación.
Sí. No, señor, es la misma. Y sin embargo, allí se puede ver, se pueden apreciar algunos detalles de la salud bucal.
Así, ¿ah,
de mira,
hay
de
indicios
la, no.
de salud?
Sí, señor.
O de enfermedad. Con el simple examen de esa zona.
Sí, hay gente que usted puede ver que tiene como carne crecida, llamémosle.
Sí.
Se llama no, lengua eso que le brota de ahí, Barton.
Se puede llamar de muchas maneras.
No. Gordo. Digamos, una cavidad que no es muy profunda.
Claro. Mm.
Y otros...
¿De qué estamos hablando, perdón?
Siempre hablamos de lo mismo, señor.
Sí, sí, por eso.
De la zona sublingual.
Eso es lo que me alarma. Sí.
Y otros tienen una cavidad mayor. En general, los que tienen la cavidad más grande... Sí. También tienen posibilidades de resonancia mayor para articular la lengua. Y
más bien ahí los cantores.
Sí, señor.
Por eso, ¿qué decimos? Ni bien observamos que Andy le encanta bien.
¿Qué?
¿Qué cavidad qué sublingual que tiene este hombre o esta señora?
Sí, y nada de carne crecida se conoce.
No, bueno, no es lo único.
¿Qué carne crecida que tiene esta señora? Cuando vemos que...
Que no canta bien.
Que no canta bien.
Lo mismo el paladar.
¿Cómo?
Claro, el paladar es, digamos, el polo opuesto a la zona sublingual.
Ajá.
¿Verdad? También depende la forma que tenga la bóveda.
Por ejemplo, bóveda gótica, digo.
Pobre mujer.
Claro, tiene alguna una u
pobre
otra
mujer,
posibilidad.
¿No?
Pobre
de...
mujer, sí.
Recién ahora, parece mentira, hace un minuto hablábamos de su cavidad sublingual
y ahora
y su carne crecida y ahora tenemos que hablar de su bóveda. No somos nada.
No, señor.
Que en paz descanse. Tóquele la campánula.
Claro.
Es así. En general, igual yo los mandatos... O esas órdenes médicas de no trague, no respire, no se mueva, que también es otra.
Sí, no se mueva.
Desvístase,
sí, sí.
Está la primera de
no
todas.
No se mueva. Cierre los ojos.
Sí. Relájese.
Así, así.
Sí, claro.
Piense en otra cosa.
Piense en otra cosa que no sea esta.
¿Cuál, doctor?
Claro.
Haga como que se duerme.
Junte esa moneda de 50 centavos que hay en el piso.
¿Cómo haga como que se duerme? Eso
téngasela
no
usted.
Ah, bueno.
¿Qué?
Eso se entiende.
Téngasela usted mismo.
Sí, señor, a mí me han dicho
sí.
Eso.
Ajá.
A mí me sucede
que está en un consultorio haciendo un cartelito. Me gustaría comprar ese cartelito.
Con los electrocardiogramas, cuando usted se va a hacer un electro,
sí,
que veo que le ponen unas pinzas en... Sí. En las muñecas, en los tobillos.
En todas partes, realmente, ¿no?
Una tortura eso.
Y unas sopapitas.
Eso no me hicieron nunca.
Esas se la pusieron a usted por gusto.
No, señor.
No se deje.
No. Ha sido un agregado.
No, no es un agregado.
De su médico.
No pregunte.
Completamente ajena al protocolo del electrocardiograma.
Le pone unas sopapitas con los electrodos.
Para llegarle al corazón por la boca, es jorobado.
No, le van poniendo lugares y... Está el problema de la vellosidad.
Ajá.
Que...
Bueno. ¿Tiene el corazón peludo?
Ay, eso me dice mi novia, peludo, dice, tenés el corazón peludo.
¿Cómo?
No,
¿cómo me gustaría tener una novia así?
Que me dijera esas cosas.
Que me diga, qué peludo tenés el corazón.
Mira qué coincidencia.
Como al señor.
Qué bello, si da,
No, entonces, y entonces...
¿Qué se afeita el corazón?
Me
no.
suele ocurrir... No, señor, en el pecho...
Sí.
Suele ocurrir que después la operaria... ¿Cómo se le dice?
La obrera.
La operación.
No, la que le pone las sopapitas.
Ah, sopapera. Sí, no, según... Sí,
claro.
No, yo le llamo señorita. Sí.
Bueno, la señorita.
Ponele H.
Claro.
Le dice, no me prende. Entonces, ahí viene la frase... Téngasela usted.
Claro. Fuera de contexto es mucho
sí,
peor, ¿no?
Claro. ¿Por qué no cambia de prepaga, Bartón?
Téngasela usted mismo. Pero igual uno no puede porque mientras se la está sosteniendo,
sí,
tiene las manos con dos pinzas.
Claro, sí.
Con indicaciones de no moverse, de relajarse.
No respirar.
Son muchas cosas a la vez, no se puede.
Sí, para una que una es una mujer...
Humilde.
Sí.
Bueno, ¿qué tiene que ver lo de la mujer humilde?
No importa.
Señor?
Pero qué interesante lo que ha contado hoy. Creo que nunca ha contado algo tan interesante. Y justo me lo perdí en un alto porcentaje.
Sí, en una gran... Sí. Mujer no sabe las
debido a mi momentánea ausencia... Para justificar la cual traje aquí una boleta de atraso del Ferrocarril Pacífico de
1959. No, listo. ¿Usted fichó al entrar? Como hace
sí,
todo
sí,
miró
claro
todo.
Sí, claro. Sí,
mire
sí,
que la máquina, sí, nosotros la adulteramos tres
ya
minutos.
Ya que no tengo compañeros que sean capaces de fichar por mí, como bueno, lo hice tantas veces.
Alejandro.
¿Eh? Ya sé que a veces pasa que resultamos entrando tres veces cada uno de nosotros.
Claro, somos distraídos para hacer
sonidos. Además, tenemos fichado hasta diciembre casi. Sí.
Bueno, entonces, señores, no se puede. Vamos a aprovechar este momento para contestar los mensajes que hemos recibido bajo distintas modalidades. Uh-huh. Adelante, por favor, Jorge, con el primero de ellos.
Noé Sánchez Trigo. Hola, gente de La Venganza.
Hola,
una consulta. ¿Cuándo van a venir a San Juan? Ansiamos su visita. Marín Slovacki dice, o Lovacki, dice, hola muchachos, saludos desde Muñiz, presente como cada día, se los extraña mucho durante el fin de semana, besos, 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 y sigue así, dos cuadras más.
Juan Manuel Muñoz dice, no, dos renglones de no.
Saque la mano la tecla.
Yo me iba hasta Montevideo para verlos y no van a estar, está indignado. Gastón Nogueira, también esto es por Facebook. Dice, siendo uruguayo me da vergüenza ajena, pero ¿por qué? ¿Que no vayamos nosotros? Bueno, está bien. Ah, porque dice, vaya uno a saber qué fue lo que le sucedió. Bueno, pero espere a saber, claro, para que le dé vergüenza.
Ajena. Sobre todo ajena, Leo.
Aquí escribe... Hay gente que se avergüenza de su pensamiento, ya piensa... Se le ocurren cosas y se avergüenza.
Claro.
Pero en general le da vergüenza.
Claro, espere y va a ver.
Aquí, Tuto.
¿Está Tuto?
Quiero, como hoy estoy dificultado en la adicción, repito, Tuto, es de sí. Quilmes.
Sí.
Sí, Tuto.
Ah, es Tuto.
Sí, sí, no, sí. Caliente, no, no es caliente.
Y todo, claro, digamos, claro, en italiano.
Tuto de Quilmes dice, los jueves me levanto muy temprano. ¿No podrían los miércoles dejar hacer el programa el muchacho que habla después de que Dorina dice, buenos son los que se avivan y toman estos préstamos?
Ese así, que habla todo lo que da.
Ese que habla todo rapidísimo.
Soy yo.
Hacer programas, no, un poco más rápido que usted incluso.
Es Dorio.
Josefina Vargas dice, con mi amiga Yanina hicimos lo de comprar, Yanina, hicimos lo de comprar medialunas en un supermercado y la fuimos a comer al bar La París, de Olavarría. Mentira, pues yo estuve ahí en Olavarría y no las vi. Donde nos pedimos el café, ocultamos un poco el paquete, como para disimular. Saludos a todos, dice Josefina.
Lu Blanco y Silvina Fernández, en distintos mensajes, son orientales, lamentan que no hayamos podido ir a Montevideo. Gaby Polito, en cambio, dice lo mismo. Con las ganas que teníamos de ir. Vivimos a 60 kilómetros de Montevideo y estamos planeando con mi pareja visitarlos.
Lo que no está, lo que es no
Santa
tener
Lucía
planes.
Vive, ¿eh?
Santa Lucía, claro. Mira, qué lindo. Aquí, Alfredo Anesi, voy a leerle este mensaje literalmente antes de que me corrija. Estimado Dolina, usted solía citar una frase que decía, otro gallo le cantara al doctor Oveja Lesca. Si mal no recuerdo, solía omitir una parte de la misma. ¿Es así? ¿Podría emplearla nuevamente, ya que es muy pintoresca y variopinta? Y si no es mucho pedir, ¿qué origen tiene esa expresión? Un abrazo a Alfredo Anesi, su seguro.
Es un invento de Jorge Luis Borges, que tenía un amigo llamado Oveja Lesca. Uh-huh. Y el día en que se lo presentaron, estaba paseando y por puro placer formuló una cuarteta que después repitió muchas veces. No la escribió nunca, pero la repitió y se ha preservado. Y la voy a repetir, es un poco zafada, como casi toda la poesía íntima de Jorge Luis Borges.
Le gustaban mucho, en serio, esto, los versos.
Sí, le gustaban mucho los versos puercos. Y era, él jugó, dice, ¿qué verso se podría hacer con el apellido Oveja Lesca? Y formuló el siguiente. Si Prudente se cagara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Oveja Lesca.
¡Qué lindo! Firmado Jorge Luis Borges. Está muy bien. Ahora, por supuesto, vayan todos y aprendan esa y parado,
sí, claro,
en las cinco esquinas.
Se aprende la primera parte y no la segunda.
Ah, sí. Y es Oveja Lesca, que ya bastante...
Aprenden dos poemas de Borges. Ese y el del helado.
Bueno, equipo de La Venganza, dice Federico Casal. Hoy martes cumplo... Ahora que dice cumple, es el cumpleaños de mi hermano Pablito y usted no me lo recuerda. Feliz cumpleaños, Pablo querido.
Bueno, y también entonces voy a saludar a mi hijo Félix, no, que cumple años también.
¿Cómo puede ser? ¿Los dos cumplen años al mismo tiempo?
Sí,
no,
señor.
Mi hermano cumple los cuatro.
Claro, qué conexión, ¿no?
Sí, qué lindo.
Yo antes no creía, pero ahora me afilié a los mormones.
Bueno, hoy martes cumplo mi 21ª vuelta alrededor del sol. Por favor, entonen un himeneo, dice
Federico Casal en favor a mi labor artística y mi sanidad mental. No hacía su formación clásica. Una lástima que no viene a Montevideo, pero aún así les mando un gran saludo.
Gastón Haro lamenta también que no estemos en Montevideo en términos fuertes. Bueno, y en cambio José Nlu dice, soy José Nicolau de Chaco, así como lo indica mi nombre. Tiene mucha fe en lo que, en los indicios de su nombre.
No indica que es de Chaco tampoco.
Dice, no está interesado en absoluto en el tema de nuestra ausencia en Montevideo.
Pero ve cómo son los chaqueños.
Bueno, habla de los palíndromes.
Ajá.
Dice que Cortázar estaba obsesionado con ellos. Puede ser, pero el que más obsesionado estaba
era,
era
Juan Filioy.
Amigo Juan Filioy.
Filioy,
sí, Filioy. Sí, sí. Un escritor cordobés que murió centenario.
Centenario y de profusísima producción, pese a que no daba mucho.
Y que construía unos palíndromes verdaderamente para el libro Alex Guinness.
Alex Guinness era récord totalmente.
Acá recuerda uno, Salta Lenin el Atlas, que es muy bueno.
Muy bien, Salta Lenin, no lo tenía.
Es muy bueno, es muy bueno. El más conocido suele ser Daba de arroz a la zorra, el abad. El palíndrome es un es algo que se puede leer igual de atrás, empezando desde adelante hacia atrás o empezando desde atrás hacia adelante.
Igual que Neuquén o Yatash.
Claro, pero es muy difícil construirlos largos.
Largos. Bueno, Filoy ha construido relatos enteros en forma palindrómica y esto, bueno, ha sido el campeón de Helio. Tiene acá consultas de Irma Pellegrini, creo que desde Londres, si no me equivoco.
Hola, mis amores. Vengo escuchando programas atrasados y me encuentro con uno del 29 de septiembre, donde dice que pronto vendrán a España. ¿Qué hay de London? ¿Vendrían? Bueno, vendrían, iríamos, pero sí, pronto iremos a España, en un desfile imponente. Las violas irán al frente de Malbón bien perfumadas, con una cinta adornada de color blanco y celeste, y todo eso.
Muy bien.
Sí, vamos a estar allí, todavía no sabemos cuándo.
Muy bien.
Pero aquí, pronto.
Gonzalo Álvarez pregunta, ¿qué trajo Schultz de su viaje por Disney? Dice, ya lo veo a Dorio con el típico gorrito de las orejas de Mickey. Bueno,
es así, Dorio.
Las cosas que yo le hice a mi hijo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Disney? No nos compramos, sí. Pero en Europa fuimos.
A Disney, Disney París fuimos.
Sí. Y nos compramos cosas también.
Nos compramos un montón de cosas. Sí.
Pero no podemos decirlas igual.
Yo sí. Entonces, yo fui en otra ocasión también y compramos. Pero era... tienen un sector allí que es para adultos.
Sí. Ah, para adultos, sí.
Compramos... juguetes eróticos.
Uh-huh. Bastones con la carita de ratón.
Con los personajes igual.
Sí, con los personajes dibujados o qué sé yo.
Un braguero con la cara de Duffy.
Unos juguetes eróticos que usted no se da una idea.
Mire, si hay
una
algo...
caña de bajarigos como no la he visto.
No era para eso, Alejandro. Lo que pasa es que no leíamos
bien. Eso no era un juguete erótico.
No, estaba
hablando. Lo que pasa es que yo todo lo que veo lo tomo...
No, claro, señor, no es así.
¿Cuánto vale el kilo de juguetes eróticos? Verdulero.
Y el perro Pluto.
Gracias, chicos, por leer mi mensaje, dice Laura Mason, o quizá apenas Mason. Mi hijo está viviendo en Bariloche, y así. Bueno, y se puso muy contento. Laura vive en La Punta.
¿Sí?
Ajá. En San Luis.
Ajá, en los siete venados.
Sí, señor. ¿Cuánto vale?
Silvina Fernández dice, hola, qué bueno, otra vez empieza la semana. Me está cargando. Dice, así me acompañan en las noches. Besotes. Ali, te amo.
Luciano Roldán dice, excelente el programa. No saben lo feliz que me pone escucharlos desde tan lejos. Estoy en Nueva Zelanda, en una granja en Unua.
¿En una granja?
Sí, quizás el único pueblo de Nueva Zelanda en donde no hay cancha de rugby.
Ajá, y entonces hay una gran
idea. En las montañas.
Puede ser.
Puede ser. Barton, yo estaba cuando te fuiste y dejaste a la vieja de la torta. Después le alcanzaron un remés y más tarde se puede retirar, dice Facundo Pérez.
Ah, bueno, lo de vieja corre por usted porque yo nunca llamé así a la señora anciana que estaba
yo, allí. Yo le dije, sí, la señora, incluso yo dije la señora de la torta.
Sí. Qué lindo.
Me acuerdo ahora de Eli Bernassi por otras épocas y otras señoras de otras tortas.
¿Qué le pasó, Barton, con la anciana o con la torta?
No, me quedé con la torta en la mano, lo conté.
Bueno, hubiera sido peor al revés, imagínense quedarse con la vieja.
El resto del plantel del programa se había ido y quedé solo con la señora y esperé un ratito a que viniera el remis. Ajá. Pero no vino y me fui, o sea,
bueno. Cosa suya,
La dejé ahí.
Basta de mensajes, vamos a hacer una breve pausa para regresar luego hablando de la lanza de Longinos.
Longinos, aquel centurión.
Un soldado, un centurión romano, probablemente no existente, pero que fue famoso por clavar el lanzazo de gracia en el cuerpo, en el costado del Cristo en la cruz. Así que de eso hablaremos dentro de un momento. Al terminar esta pausa, permiso. Pausa.
Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Nacional en Twitter, arroba la radio pública.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 46 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío. Con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias, más el tuyo, lo vamos a lograr. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Gabriel Solano, Miriam Breckman, José Castillo, diputados. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135.
Miércoles 5 de octubre. El mejor tango en el Auditorio de Nacional.
Las sombras que esta noche trajo el tango.
En vivo, la Orquesta Victoria. Desde las 19, Maipú 555. Entrada libre, capacidad limitada. Nacional, Argentina. Te esperamos.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Y pasado mañana, adivinen qué. También.
¿No lo sigo imitando más? No.
Hago esfuerzos.
Señores, hablaremos esta noche de la lanza de Longinos. Los llamaremos Longinos finalmente.
Bueno, me parece bien.
O Longino. ¿Cómo
no, en realidad la forma correcta sería Longino, como lo diría alguno de los cofrades de este señor. Pero
digámosle Longino, entonces.
Longino está bien. Y mi abuela solía decir Longinus, Longinus, cada vez que se le perdía algo y la gente buscaba centuriones en vez de la llave.
Sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, En realidad no se sabe mucho de este señor. No, no hablaremos de él, sino de la lanza, ¿no?
Bien. Uh-huh.
No se sabe mucho de este señor. Y el episodio, por cierto, no está ni siquiera... No lo nombran en la Biblia.
Uh-huh.
Está en cierto evangelio apócrifo de San Nicodemo. Y ahí sí se lo nombra. Y después se fue construyendo posteriormente una leyenda. Se lo hizo proceder de la ciudad de Cesarea, o Cesarea,
uh-huh.
que queda, que es, digamos, la parte, la población marítima más cercana a Jerusalén, uh-huh. y ahí traían los pescados, por ejemplo, uh-huh. pescado de mar, ¿no?
Uh-huh.
Se lo hizo centurión del ejército romano, y se dijo que era el que le había dado un lanzazo final al Cristo, el lanzazo de gracia para rematarlo, o para, mejor todavía, para comprobar su muerte.
Exactamente.
Para comprobar su muerte, ya que, de hecho, cuando él lo lanzó, el Cristo ya estaba muerto.
Uh-huh, uh-huh.
También se ha inventado mucho, han hecho películas que no vale la pena mentar, porque quizá la película y la novela histórica de los últimos años no son muy, ni siquiera consecuentes desde el punto de vista mítico con los sucesos de la mitología o de la historia, ¿no?
Este muchacho australiano ha hecho un gran esfuerzo haciendo hablar en latín, ciertamente no en la restituta, sino en un latín extraño, y en arameo a los personajes de su película sobre el Cristo, ¿no? Pero es la aproximación mayor, respetando, sí, la versión de los evangelios más leídos.
Bueno,
Mel Gibson,
esta lanza que usó este amigo Longino,
uh-huh.
se convirtió en un objeto sagrado del cristianismo, un objeto muy buscado, y... aunque al principio los cristianos no contemplaban este culto a las reliquias, a partir del siglo IV empezaron a ser requeridas, y la búsqueda de reliquias llegó al apogeo durante las cruzadas. De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que poseía a principios del siglo XVI, ¿no? En realidad, durante el Medioevo existían talleres en diversas partes del imperio o del mundo cristiano, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias que posteriormente se vendían como auténticas,
claro.
E iban a parar a monasterios, iglesias y palacios. Aquellas reliquias estaban impregnadas de santidad, según se suponía, y también de poder. Se las consideraba talismanes protectores, tenían efecto curativo sobre muchas enfermedades, y existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento, gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Al relatar el episodio en que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús al término de su pasión, el Evangelio hace alusión a la profecía que decía que ninguno de los huesos del Salvador sería quebrado, ya que los romanos, para acelerar la muerte del crucificado, le rompían los huesos de las piernas. La presencia entonces de aquel soldado en el Gólgota fue tomada como instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera. De allí que la iglesia lo santificara como San Longinos. El hombre de Longino, es el nombre, digo, como se ha dicho, no figura en el Evangelio, sino en un Evangelio apócrifo que es el llamentado de Nicodemo, que también se llama Hechos de Pilatos, en los que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús. Gestas y Dimas.
Uh-huh.
Bueno, tal como explica el investigador Jesús Callejo, ¿qué tal?
Uh-huh.
Actualmente existen 4 lanzas de Longinos.
Algo así como la inflación celestial.
Claro. Muchas más, tres más de las que existían aquel mismo día en la cumbre del Gólgota. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda lanza está en París, donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina. San Luis coleccionaba, como se ha dicho, reliquias, uh-huh. y era el mismo un emisor de reliquias, ya que como tenía fama de santo aún en vida, la gente le afanaba pedazos de su vestidura, se quedaba con la tierra sobre la cual él había caminado, etcétera. Y la tercera lanza es la que se custodia en el Museo del Palacio de Hofburg, en Francia, y no, en Viena, quiero decir, esta es en Viena, ¿no? Y es la que posee una historia más fascinante.
A ver.
Porque fue la lanza que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja e incluso a Adolfo Hitler. La cuarta lanza se conserva en Cracovia, Polonia, pero tan solo es una copia de la vienesa que Otón III regaló a Boleslav el Bravo. Entonces la tercera es la más interesante y probablemente la más antigua, ya que como apunta el historiador Galán Slava, se trata probablemente de un puñal prehistórico de la Edad de Hierro que alcanza 30 centímetros de longitud. Está partida en dos pedazos unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo, pretendidamente uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, en el fragmento correspondiente a la punta, aprovechando el canalillo central. El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre. En el trozo del mango se observan dos diminutas cruces de oro. La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. Se dice que la Santa Lanza fue recogida y puesta a salvo por José de Arimatea, junto a otros objetos personales de Jesús. José era el amiguete.
El alquilino de la tumba. Incluso,
era, ¿no? Era muy amigo de Jesús. Se dice que él juntó algunas cosas, entre ellas nada menos que aquella copa utilizada en la última cena, y utilizada también, según algunos, para recoger parte de la sangre del Cristo. Copa que después fue conocida como el Santo Grial, y que tiene unas virtudes que para aquí le voy a contar. Todos estos objetos, incluido el Grial, llegaron a menos de San Mauricio, que era comandante de la Legión de Tebas, martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio, sí, por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Hágame un sacrificio para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Me niego, dijo San Mauricio. Bueno, será usted martirizado junto a sus 6.000 hombres.
Ajá.
Todo esto lo dijo Maximiliano Herculio. Uh-huh. Ese era su apodo. De aquí pasaría, me refiero a Maximiliano, no, a la lanza, a Constantino, el emperador romano, el primero que se volvió cristiano. Y fue la lanza la que le dio supuestamente la victoria en la batalla del Puente Milvio contra Magencio. Esto fue en las afueras de Roma. Luego la lanza pasó a poder de Alarico el Valiente. Alarico, un invasor de...
Un godo.
Un godo. Esto fue en el 410 después de Cristo. Y también al visigodo, otro bárbaro, utilizamos el remoquete que utilizaban también los romanos, el visigodo Teodorico, aquel que protagonizara el banquete de reconciliación con Odoacro, banquete durante el cual habían ideado para confraternizar, que cada hombre de Teodorico se sentara junto a uno de Odoacro y se alternaran. Y a una orden de Teodorico todos los... Cada uno de sus hombres mató al de la derecha.
Sin lugar a error.
Si se hubieran equivocado y unos cumplían y otros no, hubiera sido desastroso sí. para todos. Bien, finalmente fue a parar a las manos de Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino II, el joven, un hombre ya de la dinastía del sur de Francia, aquel hombre que tenía un nombre que era la mezcla de Carlos Gardel y de Julio Martel.
Bueno. Para no meter todos en la misma bolsa, ya que lo
esto ocurrió durante la famosa batalla de Poitiers en el siglo VIII, en la que Carlos Martel derrotó a los árabes. Fue una batalla decisiva, porque si no fuera por este hombre, los árabes hubieran conquistado
hasta Escandinavia, derecho,
hasta sí. Buenos Aires. Sí. Bien, el siguiente poseedor sería casi un siglo después, nada menos que Carlomagno, que logró medio centenar de victorias, dice aquí como si fuera el ranking de la revista Knockout Mundial. Luego pasó como talismán a Enrique I, el pajarero, que como ya podemos intuir no tuvo muchas victorias. Apenas si le alcanzó el tiempo para fundar la Casa de Sajonia y engendrar a Otón el Grande. De los Sajonia se entregó a los Hohenstaufen, de Suevia, uno de cuyos miembros, el legendario Federico Barbarroja, conquistó Italia. La historia de la reliquia llega hasta el siglo XX y termina en manos de Adolfo Hitler. La historia se la debemos al periodista y exmilitar Trevor Ravenscroft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor personal de Winston Churchill. Escribió Ravenscroft: y como consecuencia directa de estas investigaciones, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadie, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la casa del tesoro Habsburgo, y también en aquellos tiempos soñaba con el día en que la reclamaría como talismán para la conquista del mundo. Quiere decir que si no fuera, etcétera.
Sí.
Cuando joven, Hitler se empapó de toda la historia de la lanza en el Museo de Viena y supo de inmediato que aquel era un asunto importante en su vida y nada más. Descubrió que poseerla lo asociaba a un poder procedente del cielo. De ahí que cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich, Hitler ordenara trasladar desde Viena a Núremberg el tesoro de los Habsburgo. O sea, no solo la lanza,
sí,
sino
sí,
todo.
Sí, sí,
lo...
que estaba...
Ocurrió en marzo de 1938, quedando expuesta la lanza en la cripta de Santa Catalina, escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media, ópera que era la preferida de Hitler. Hitler supo por revelación, de qué otro modo se pueden saber estas cosas, que debía guardar el objeto bajo la custodia de oficiales de la SS, y sigue explicando Ravenscroft: el descubrimiento más importante que hizo el joven Hitler mientras estudiaba la historia de la lanza no estaba relacionado ni con los emperadores ni con sus dinastías de poder. Descubrió que la lanza había sido la inspiración para la fundación de los caballeros teutones, cuyas acciones caballerescas y valientes, cuyos votos irreversibles y disciplina ascética habían constituido la esencia misma de sus sueños infantiles. Bueno, así quedó la lanza al cuidado de las SS durante varios años. Hitler intentó ser favorecido por ella hasta que al final de la guerra comprendieron que era más bien Jetta, ¿no? Y la lanza fue recuperada por los aliados.
Lo cual explica el destino de Gran Bretaña.
Sí. Y a pesar de la fascinación que al parecer sintió por ella el general Patton, la devolvieron a sus legítimos propietarios, me imagino el ejército romano.
¿Por qué? Familia Longuillo.
No, regresó con el resto de los tesoros a las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg. Sin embargo, es la lanza de las cuatro que hay, tiene la historia más interesante, pero es aquella a la que menos rigor histórico se le puede atribuir. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de esta lanza que está allí, muerta de risa, esperando.
Esperando que llegue.
Esperando nada. Que
va a esperar, la lanza no espera.
La lanza no espera.
Como su nombre lo indica, sí, actualmente. Claro. Pero, bueno, si Alejandro, si usted quiere que pensemos en algún dedicando de esta charla, yo creo que es interesante pensar en esos desvíos que algunas... algunas creencias tienen hacia lo más oscuro de la superstición, puesto que las reliquias en muchos se cruzan con otro tipo de supersticiones, justamente, con otro tipo de fervores extraños en los cuales se deposita en un objeto aquello que debe estar más bien en el ánimo de las personas, en su conducta.
Incluso un hipálaje.
Sí, es cierto. Incluso diríamos también que hoy en día hay quienes asociarían este tipo de costumbres a trastornos obsesivos compulsivos, esta cosa de tener algún tipo de ritual. Ya que me quiero conquistar, anexar Austria mediante el Anschluss, toco la lanza primero y después me la conquisto.
O me pongo este calzoncillo que está asociado también con mis victorias venéreas.
Por ejemplo, y que lo diga usted cuando sale los viernes, por ejemplo.
Sí, claro, yo tengo un calzoncillo que me pongo siempre. Porque lo asocio... Bueno, porque es el único que tengo.
Lo asocia a usted mismo. Decía entonces que flaco favor a veces hacemos con este tipo de festividades y peregrinaciones detrás de objetos que en general nos hacen olvidar de algún tipo de cosa más consistente. Por ejemplo, algunas de las enseñanzas del Cristo que han logrado que tanto corretear detrás de los objetos una cosa como el Santo Grial, que debió haber encarnado los juramentos de aquella última cena y las promesas de algún tipo de vida en la cual los seres humanos se comportarán un poco menos como bestias, no terminará siendo otra cosa que la copa del olvido.
Y la copa del olvido es el tango que escucharemos ahora en la voz de Hugo del Carril.
Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, la copa del olvido.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 9 minutos, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados. La Corte Suprema denegó la extradición de Alfredo Astiz a Francia. El requerimiento legal sobre el ex marino fue realizado por el Estado francés para juzgarlo por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquette, ocurrida en 1977. Es récord el patentamiento de automóviles. La industria automotriz superó en los 9 primeros meses del año el nivel de ventas de 2010. Se registraron más de 681.000 vehículos 0 kilómetro, es decir, 18.500 unidades más que el año pasado. Las cifras fueron difundidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores. Ricardo Darín recibió el premio Conex de Brillantes como personalidad destacada de la década en espectáculos. La distinción de honor, otorgada a una figura fallecida en la última década, recayó en la actriz y directora Alejandra Boero. También fueron premiados Elena Tacisto, Julio Chávez y Graciela Borges, entre otros. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283. Todo con mucha T y mucha R.
Sí, qué bien que lo hace, ¿eh?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lúzcase en las próximas vacaciones.
Ah, qué importante.
La habitual sección destinada a enseñar a los oyentes destrezas con las cuales encandilar a las muchachas,
sí,
en el próximo verano.
Muy
Estoy
bien.
Hablando de esquí acuático,
sí,
acrobacia en tierra, acrobacia en el agua,
acrobacia en el aire,
sí,
le falta el fuego,
saltos también. Ornamentales,
una de dos,
y todo eso. Tenemos una escuela nosotros que funciona justamente en el anexo del fan club de nuestro hotel.
Sí, claro.
¿Qué
Ajá.
tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Soy aquí el conserje de este hotel.
¿Cómo se empieza? Porque yo
¿Cómo
quiero...
se empieza a ser conserje del hotel?
Bueno, a mí es una historia.
Limpiando el baño.
No, señor, yo quiero hacer...
En algunos hoteles se termina incluso limpiando el baño.
Para hacer saltos ornamentales...
Sí.
Sí, hay que
¿Uno
subir.
Que se tira primero bajito? ¿Cómo es la primera clase?
No, se tira bajito es mucho más difícil.
Claro.
Nosotros, la técnica que tenemos es enseñar primero fuera del agua.
Pero más bien.
Así como a nadar enseñamos fuera del agua, hacer saltos en ornamentales enseñamos fuera del agua.
¿Pero qué teoría?
Práctica, pero fuera del agua.
Claro, para evitar...
Lo arrojamos de unos 8 metros de altura.
Ahí está.
Al hombre cae en tierra, no en agua.
Uh-huh. Pero, y evita, señor, el peligro del ahogamiento tan frecuente en la gente,
claro,
que se tira al agua sin saber nada.
Pero no evita el peligro de fracturarse.
Eso es cierto. No lo evita, al contrario, lo acrecienta.
Bueno, y entonces...
Y no, todo no se puede, macho.
Uno ya le toma miedo así al... Porque da miedo el trampolín. Vio que de abajo uno dice, qué fácil. Y cuando sube...
Claro. La vieja objeción de los ornamentalistas.
Sí.
Cuando estaba abajo pensaba que era fácil, pero ahora que he subido, cambio de opinión. Sí. Cambiar de opinión conforme uno sube es conocida en filosofía y en política como ornamentalismo.
Sí. Ah, mire.
Síndrome del salto ornamental.
Sí.
Y es el tipo que...
¿Por qué un síndrome?
Y porque es una...
Señor, es así, porque dices, acá dice síndrome.
Acá dice síndrome. Si usted quiere síndrome...
También le
podemos... No, no, no me refiero a eso. Me refiero, me parece extraño. Ahora, lo difícil es la posición previa...
Al lanzamiento, no, eso es lo fácil.
Lo difícil es la posición ulterior.
Sí, claro.
No, porque ese, si usted arranca...
Eso de creer que lo difícil es algo que no tiene aparente... mérito, es totalmente fácil.
Bueno, no, fácil, escúcheme.
Fácil.
Algún mérito tiene.
Por ejemplo, lo difícil del automovilismo es subirse al auto. No.
No, 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 aquí para arrojarse de un trampolín, usted se debe parar erguido.
Ah, sí, sí.
Sí, en el otro modo se llama sentarse.
Sí, sí. Eso, todo el trabajo de trampolín lo hacemos aquí con el profesor Portolongone.
Sí, señor. Ajá. Un servidor.
Sí, pero usted lo ha leído en algún libro, porque efectivamente uno, erguido y gentil, debe pararse en el borde del trampolín.
Sí, y poner, me dijeron que hay que poner los dedos...
los dedos de los pies...
Como en garra sobre los cantos.
Sí, sobre los cantos, pero del trampolín.
Ah, sí, no se confunda.
Sí, sí. Pero no tanto que usted quede después agarrado, colgando cabeza abajo, agarrado de los dedos, como les pasa a algunos exagerados.
Y es el fracaso de todos.
Que hacen tanta garra con sus pies que quedan ahí agarrados de los pies colgando. No, no.
Porque para impulsarse,
sí,
hay que levantar los talones.
No tanto, porque si usted levanta los talones...
Se va de trompa, señor.
Claro, ¿con qué se impulsa?
Además,
con otro, ¿cuántos saltitos da antes de arrojarse?
Ninguno, se tira directamente. No hay que dar ningún salto, porque corre el riesgo incluso de dar un salto y en vez de caer en el trampolín...
Caer en el vacío.
Caer en el vacío y romperse la nuca con el trampolín.
Cosa que le ha pasado a algunos principiantes.
Hay que saltar bien adelante, no tan adelante que usted sobrepase la pileta.
Claro. Bueno, no, claro.
Pero el trampolín, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Tenemos aquí al doctor... Johnny Weissmuller. El trampolín, ¿cómo debe ser? ¿Flexible u duro?
Hay ambos. Por ahí puede comenzar por el duro.
Sí.
Y bueno, terminar en el flexible, o a la inversa, ahora que lo pienso.
Tenía otra idea yo, sí.
Porque el duro...
Porque no tiene ninguna idea usted al respecto. Claro, le da lo mismo al señor.
Claro, total, el que salta...
No, son dos disciplinas diferentes.
Claro, el famoso...
Salto en blando.
Salto en salto. Trampolín duro y salto Armando y Arturo.
Porque una cosa es saltar y otra es arrojarse.
Ah,
es
sí,
gran
sí,
verdad,
sí,
¿eh?
Sí. Usted no para de decir verdades.
Sí.
De modo tal que su discurso es prácticamente superfluo.
Uno se arroja desde el duro y salta desde el flexible.
Sí. Ajá. Pero no solamente eso es lo que enseñamos aquí, porque ante la total carencia de trampolín en la playa...
Sí, es verdad.
Porque no hay trampolín. No. Usted ve que hay un trampolín que da al mar, sería ridículo, ¿no es cierto? Bien. Entonces no da para lucirse mucho ante la damisela.
¿Y con qué se luce uno en la playa?
Bueno, con el dinero, por ejemplo. ¿No?
Con el dinero. Usted lleva, por ejemplo, un pacoy en el bolsillo del short.
Ah,
entonces pide una gaseosa y pela ahí y todos se dan cuenta que anda con el paco.
Claro, claro.
Y
lo tiene todo mojado, va.
No importa.
Señor,
usted pele 50 lucas, toda mojada, y va a ver como a nadie le importa. Es un viejo dicho de acá, de este hotel, que tiran más fuerte 50 lucas mojadas que
etcétera,
que 2 pesos secos.
Mire, además del dinero, creo que hay disciplinas acuáticas.
Sí, señor, muy bien.
Usted lo ha dicho con las palabras más adecuadas.
Sí.
Disciplinas acuáticas.
Como el esquí acuático.
El esquí acuático es nuestra especialidad, podríamos decir, si nos gustara mentir.
Pero es algo en lo que no dejamos de incursionar pese a nuestra ignorancia.
¿Ustedes proveen de la lancha?
No, ese es el problema. No tenemos lancha y entonces... Sin lancha el esquí acuático se desluce.
Sí.
Diría que bastante. Tenemos un bote de remo con un señor muy entusiástico.
Sí, ex campeón.
Rema, pero la velocidad que alcanza ni siquiera basta para sacar a flote al pobre participante que está con el agua hasta la pera.
Y las puntitas de los esquís para arriba.
Saliendo las puntitas de los esquís.
No, tiene que conseguir lancha, lo mismo que para hacer el...
Y tiene que ser veloz la lancha, ¿eh?
Eso es cierto.
Bueno, veloz más o menos.
¿Cómo? Más o menos. Y si no es suficientemente veloz,
usted
no se produce el fenómeno del esquí.
Pero a 30 kilómetros por hora me parece que es suficiente. ¿30?
No.
Está loco, usted no entiende nada.
Pero voy a salir a 250 kilómetros por
hora. No. Para empezar...
¿Qué lo lleva de bandera el tipo también. De los esquíes?
Sí, a veces ya pierde contacto con el agua el tipo.
Sí, es el momento más lindo, porque nadie lo olvida. Ninguno de los deudos, nadie.
Ahora, ¿el instructor va con el tipo...
Ni loco.
...del esquí acuático?
No, va con el de la lancha.
Señor.
¿Cómo va a ir con el tipo del esquí acuático?
Y sí, pero ¿y cómo le grita? No se escucha desde
¿Y
allá.
¿Y qué quiere que se le cuelgue de dónde al tipo?
Probamos con un handy, pero el del esquí siempre...
No, a veces van dos con dos sogas diferentes y el tipo se...
No, se le hace una galleta, se estrangulan el uno al otro.
Si no vio que hacen, a veces hacen pirámides humanas.
No, pero eso ya es...
es otro nivel de cosas.
No, con el instructor. Hacemos pirámides humanas como hacían los hermanos...
Sí. ¿Te acuerdas los que cruzaban los edificios?
Gualenda.
¿Gualenda era?
Gualenda, sí. Pero eso ya en un estadio muy posterior.
Bueno, pero uno no puede largarse en la primera clase, que la lancha arranque.
Sí.
Sí, ¿cómo no? No,
en este caso no, porque no tenemos lancha. Ya le...
Bueno, sí, está bien. Porque a mí me han dicho que hay que sostener las rodillas flexionadas y firmes.
Ese es el ABC.
Y la cola paralela.
Ese es el Y y Z.
El omega, le decimos.
Paralela al agua.
¿La cola paralela al agua?
Sí.
Depende de lo que usted quiera hacer, caballero, ¿no?
No, para...
Pero la cola es difícil que sea paralela a ninguna cosa, ya que es redonda.
Bueno, señor, pero...
A la ola, por ahí.
Usted traba... disculpe también... el verbo, disculpe
no,
el verbo.
No, más, cada uno.
Traba las piernas en 90 grados...
¿Se hace partura
la rodilla?
¿Cómo las traba? ¿Con un...?
Fuerza, con los músculos.
Con cepo,
con los músculos. Y lo mismo hace con la cola en relación al tórax.
Ajá.
O sea, usted queda como sentado.
Es una imagen...
Claro, como si estuviera esquiando, digamos. Claro, uno ve un tipo en esa posición y dice, mira ese tipo.
Otro
parece esquí. Que estuviera esquiando.
Otro esquí le navegara al doctor Olejabeca.
Y así la debe mantener porque...
¿A quién?
La lancha le tira. Le digo porque yo hice esquí acuático una vez en el Paraná de Las Palmas.
Ah, sí, con razón. Mal lugar para hacer esquí acuático.
Me tragué medio Paraná de Las Palmas.
Bueno, usted se lo buscó.
Y la lancha lo tira, entonces usted queda pues hace zapitos y se deja ganar por la fuerza de la lancha. Se queda acostado y chau, no hay manera de volver.
No, claro.
Entonces tiene que hacer fuerza con las piernas.
Mal podrá levantarse una mina, que es el objetivo último.
Claro,
de este curso
de
cualquier otro.
Clase, ¿no?
Por eso le digo, tiene que haber un lugar reservado para practicar.
Sí, tenemos el baño.
Pero no se puede
para
ahí.
Para cambiarse, señor. También.
Y para ponerse en esa posición, señor, es lo más
claro.
Digo para...
Nosotros hacíamos, recuerdo, que en un espectáculo, pasábamos por adentro de un aro.
Sí, señor.
Ajá. ¿Con el esquí acuático?
Aro, sí,
con el esquí acuático.
Pero tiene que pasar la lancha.
Sí, de eso nos dimos cuenta.
Ahora, avisa.
Nos dimos cuenta que no embocábamos nunca. Y era porque primero tenía que pasar la lancha.
Claro, señor. O soltarse, vio que hay algunos que se sueltan con una mano,
sí,
no,
mientras que con la
no,
otra,
no, no.
Y saludan, levantan una pata.
Sí, pero nunca están del todo sueltos.
No, nunca están del todo.
No, sueltos, nunca están del todo.
Si no, me imagínense.
También atravesamos, por ejemplo, echamos querosene sobre el mar, y prendemos fuego al querosene y se hace como una cortina de fuego y la atravesamos. Y las mujeres, cuando atravesamos la cortina de fuego,
no,
usted oye ese ¡ay! Que se mezcla incluso con el grito que uno mismo da cuando siente que se empieza a quemar vivo.
Depilación definitiva, macho.
Y es muy emocionante.
Me imagino.
No falla jamás.
Ahora, la lancha, en el caso de que el esquiador se haya soltado de la soga.
Y la lancha sigue.
Sí, la lancha no para, señor.
La seguimos cobrando igual.
Sí.
Pero. Qué bueno. Pero usted cobra, pero tiene que detenerse y volver a recoger al tipo.
Sí, claro, ¿qué quiere? Que lo deje en medio del mar al
¿cómo
tipo.
¿Cómo va a parar?
Por eso.
Claro, ¿cómo va a volver? Igualmente todos tienen...
Sí,
atención, porque ya algunas señoras están intranquilas por el hijo, ¿no?
Claro.
Por el hijo que está en Córdoba. Y todos tienen un salvavidas.
Sí. Ah, bien.
O bien.
Entonces quedan ahí flotando incluso durante horas hasta que viene la prefectura y los rescata.
¿Cómo horas, señor?
Si es
no
que
vuelve
no
la lancha.
Los tiburones
porque estamos en época de tiburones ahora y más de un cliente se nos ha quedado ahí.
Lo que tenemos nosotros, fabricamos un lindo pelente para los tiburones.
Ajá.
Que usted se lo pasa por todo el cuerpo y es algo que les da asco a los tiburones. Entonces puede ser que no se lo coman, salvo que vengan muy hambrientos, en cuyo caso, a buen hambre no hay pan duro.
No, pero escúcheme.
También mala suerte tendría que tener usted. Primero
tiene
suelta
que
el coso, se cae, después se lo come, claro. Imagínate.
Igual me tiene que dar certeza de que los tiburones...
¿Y se
lo
van a comer?
De que los tiburones no me coman.
La certeza. ¿Quiere que hable con todos los tiburones?
No, pero...
Y lo recomiende.
César, el amastrador de tiburones.
Digamos, uno pierde el ánimo untando...
Y cuando
el
se
ánimo
lo come un tiburón, también. Sí, no hay cosa que desanime más.
No, digo, o sea, si uno se tiene que untar con algo para no ser comido...
Bueno,
ya,
yo
lo entiendo.
Sí.
No es para usted esto.
Es como un aderezo al revés.
Y sí.
En vez de hacerlo usted más apetitoso, lo hace menos.
Eso.
Pero
horrible.
Yo prefiero estar poco apetitoso y vivo, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, sí, por supuesto.
Sí, que sabrosón atravesando la glotis de un...
tiburón blanco.
De un tiburón blanco.
Y enseñan ustedes, digo, ya que hablamos de lanchas, de sogas, de esquíes... El parapente acuático, ese que lo levanta,
señor.
Con la lancha lo levanta medio volando.
Ese es nuestro éxito mayor.
Sí, señor.
El parapente acuático. Lo levantamos con la lancha, lo remontamos, le aflojamos, que colea.
Sí.
Que colea, le aflojamos, le damos soga. Y por ahí lo bajamos.
¿Y cómo lo baja? Con
tirando.
La
tirando el hilo.
Señor.
¿No te remontó un barrilete? ¿Cómo lo baja? ¿Dándole voces? No. Va enrollando el hilo, ¿no?
¿Y en dónde...?
30.
No, espere.
Se va a subir, señor, porque hay mucha gente esperando.
¿En dónde me pongo el... ¿Cómo se llama?
El arnés.
El parapente, eso. Porque cuando arranca está toda la tela que sobre el agua...
No, señor.
Es como un barrilete, tiene unos botones ahí que
señor,
se abrochan.
Tiene,
pero mucho mejor es arrojarse. ¿Ve? Esta playa, observe, cómo allá hay justamente un peñasco.
Sí, sí.
El peñasco de las ánimas.
Sí, pero no me alienta a subir ahí.
Y de allí se arrojan muchos en parapente.
Sí.
¿Así, man?
Directamente desde ahí. Toman carrera y se arrojan al vacío. Y van así a los
gritos. Unos segundos.
Siendo saludados por los parientes que están debajo.
Por los tiburones.
Y si cuando hay un amigo en lo alto y muchos en lo bajo, se produce un intercambio. Así que no tiene mucho contenido, pero sí mucho entusiasmo.
Bueno, sí, señor.
Mucho, de ahí no se pasa, ¿no?
Sí. También
igual
podemos, puede dibujar cosas en el cielo con una bengala.
Sí,
que le
metemos un pucho, le hacemos fumar un pucho y usted puede escribir esa fac.
Pero...
Depende de su habilidad. Ahora, señor, ese peñasco yo no lo veo tan alto.
Y es lo más alto que hay. Estamos en la llanura pampeana.
Y bueno, por eso.
Distinto caso si estuviéramos en el Himalaya, pero...
Sí, pero le queda lejos del agua.
Ese es un peñasco. Que en realidad era una pila de basura.
Sí, se solidificó, se conoce.
Claro.
Pero hay tiempo para que abra el paracaídas, escribir con el pucho.
No, es justo sobre el... Sí.
Tiene que escribir muy rápido.
Sí.
Claro, digamos. A veces le sale la letra movida.
Pero hay corrientes, que no me acuerdo cómo se llaman, corrientes de abajo hacia arriba de aire, que son las que favorecen que usted le agarre. Ay, tiene que cuidar que no le agarre el pampero. Lo lleva hasta el África,
Señor.
Sí, lo lleva hasta el
África. O el sonda que le da alergia.
El pampero es terrible. Uh-huh.
Pero ¿por qué no pone una soga, una piola para...?
El pampero no obedece.
Para sujetar al pampero.
Señor.
No, para sujetar a las personas que vayan en ese parapente.
Sí, bueno, pero entonces ya no es lo mismo.
Sí, bueno, pero...
Puede ser, lo que usted puede estar buscando sea convertirse en un clavadista, si me permite, ¿no?
Sí, sí, como mi cuñado.
Pero para ser clavadista se necesita...
Se necesita...
Una gran profundidad de agua, ¿verdad? Porque...
Depende, hay clavadistas...
Depende.
Porque van a menos.
Justamente, ¿no? En acá...
Sí. Pulco.
Pulco. Se tiran los clavadistas en un lugar que en determinado momento, a causa de la baja mar, o la retirada de la ola, sería mejor decir, no tienen la profundidad suficiente. Entonces ellos calculan cuándo va a venir la ola que les permita caer al mar sin peligro de hacerse cisco contra las rocas.
Exactamente.
Bueno, mire, yo la verdad no estoy dispuesto a correr tanto riesgo.
Pero
en una clase de principiante...
Bueno, no, aquí no tenemos, por suerte, ese riesgo. Tenemos muchos otros, pero no es.
Y dígame, ¿moto de agua? ¿Cómo andamos de la moto de agua?
Tenemos moto de nafta, señor, que es la que mejor anda.
Sí, se le carga nafta también.
Y entonces, ¿por qué se llama moto de agua?
Dice, ¿cómo se llaman las motos de agua?
Jet ski.
Eso, Zulki.
¿Cómo se maneja eso? Uno va...
Así. Te lo agarra el manubrio como si fuera una moto de tierra, pero de agua. Se maneja igual, menos para correrla.
Bueno, sí.
Usted, en vez de correrla, tiene que nadarla.
Tenga cuidado con la boya.
¿Tiene un pedal para arrancarla también?
También, sí.
Todo
sí.
Igual.
Todo igual. Alcanzan velocidades... cercanas a los 300 kilómetros por hora.
¡Ey, señor! Es Fórmula 1 eso.
Sí,
claro, así se llama.
¡Qué raro!
¿Cómo que raro?
La Fórmula 1
no
es
raro.
Esto está hecho para psicópatas.
Pero... Bueno, no, la verdad prefiero comenzar por algo más básico.
Acá en esta playa tenemos problemas porque a veces encaran directamente hacia la playa y pasan por encima de las carpas a 300 kilómetros por hora.
Es la velocidad de la luz, como usted sabe.
Ahora, ¿no separa las por sectores la playa? Porque hay bañistas.
Sí, por sectores. A, B, C. ¿Por qué dice usted?
Bueno, no, para prohibir que las motos de agua no circulen donde están las señoras.
Las señoras están por doquier.
Y es lo mejor que tiene esta playa,
claro,
señor.
Las señoras. La gente viene a seducir señoras.
Claro.
¿Para qué se cree que los tipos andan en motos de agua?
Para
llamar la atención de las señoras.
Está bien.
Ay, míralo a ese, los músculos que tiene y encima anda en la moto de agua. Chao. Mi cuñado.
El clavadista.
¿Es conveniente aceitarse los músculos? Aceitarse los músculos para el brillo del sol.
Sí, yo me los aceito todas las mañanas. Más que nada para que no me crujan. Utilizo aceite Singer.
Sí.
No, señor.
Es una máquina, loco.
Tengo una aceitera que...
Una alcusa.
Sí, con una alcusa y me doy aceite a los músculos.
Hablo de ese aceite, vio, que le marca hasta los músculos que no tiene. Y está todo resbaladizo y le brilla,
parece
de plata.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted está hablando de la vaselina, discúlpeme.
Ay, ¿cuántos recuerdos?
Cuando comienza esta conversación no se sabe de dónde termina. Pero en los concursos... De Mr. Músculo.
Hello, nice to meet you.
justamente aceitamos, ilustramos a los participantes, ¿sí?, para que se le note la musculatura con aceite de esa que usted dice.
Y le ponen
los tipos quedan lustrosos, que después van a la casa y si ganan ni siquiera puede festejar porque nadie lo puede abrazar.
Llevan con una piola el trofeo, si me permiten, ¿no?
Queda muy resbaladizo.
Sí, sí. Bueno, son patos bica.
Claro, sí. Bueno, si, si
yo fui Mr. Santos Lugares.
¿De qué año?
Sí, 1924.
Ah. ¿Y había mucha competencia?
Sí, no, no, yo fui el fundador de Santos Lugares.
Ah.
Por eso yo solo.
¿Y se aceitó ahí en Santos Lugares?
No, ¿también? ¿Para qué? Si ya lo tenía ganado.
No hubo que untar a nadie, imagínese, si me permite.
Bueno, lamentablemente se va a tener que retirar porque vamos a cerrar.
Sí, pero ahora que estoy todo aceitado, mire sí, cómo estoy.
Y bueno, una vez que lo aceitamos ya no lo podemos desaceitar porque no sale con agua.
No.
No,
¿y qué hago? Tengo que volver, tengo
un poco
dos colectivos y un tren.
Con bicarbonato le va a salir fenómeno.
El no tengo acá bicarbonato.
Si va lleno, ¿sabe cómo pasa? Llega hasta el fondo enseguida.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual ungiremos a los presentes con aceite verde.
Sí, sin amontonarse. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Nacional. Transmitiendo en primavera.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 36 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Todas las fechas del auditorio Tita Merelo.
Recitales en vivo.
Música clásica.
Folclore.
Rock.
Radioteatros.
Documentales sonoros.
Vení a conocer y disfrutar
del Estudio Mayor de Radio Nacional.
www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
You need, but don't leave me.
Eran Michael Jackson y Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, 666.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Mándenle un fuerte abrazo a la vieja Claribel, que es una infiel oyente hace 5 minutos. Gracias, dice Mr. K, que ha vuelto al ataque.
Bueno, aquí hay gente del grupo La Salamanca, que es de Mendoza, son 9 personas, hacen folclore latinoamericano y trajeron un CD para que lo podamos dejar en la radio.
A ver, ¿dónde está La Salamanca? Ahí están.
Así
están.
Está.
Son mucho más que 6, son 18.
Ah, bien.
Bien.
Así que bueno, llevaremos el CD. Está la Folclórica Nacional también, que...
Claro, la radio Folclórica Nacional.
Folclore
hoy
todo
estuve
el día
con Jorge Marcial, y que mandó saludos para todo el mundo. Bueno, desde Las Tunas nos dice: hola, soy José Luis, vengo desde Las Tunas. Jonathan Gómez no es el jugador de Banfield, es mi amigo y está escuchando el programa mientras busca en su cama alienígenas ancestrales. Jonathan nunca vino a ver el programa, ¿por qué no le mienten para que venga? Hoy es la primera vez que vengo y sigue así, dice José Luis.
Bueno.
Muy bien, aquí mandan un saludo para la Franja Morada de San Juan, que vino con el número de comunicaciones.
Oh, mirá.
Mirá vos.
Muchas gracias.
Como 500 alumnos.
Hola muchachos, genial el programa como siempre. Soy Martín de Mendoza y le pido que le digan a la señorita que me acompaña, María del Carmen, que la quiero mucho y me encanta haberla conocido y volver a venir a Buenos Aires a compartir otra vez unos días con ella. Y gracias por ser como es conmigo. ¿Dónde está María del Carmen? Le da vergüenza, María del Carmen. Según dijo, no es para mí.
Que salude, vamos.
María
del Vamos, Carmen. Vamos, no, bueno, María del
María
Carmen.
Del Carmen. Déjela,
ahí está María del Carmen.
Vistiendo
no quiere saber nada.
Sola, tanta popularidad y sin embargo, ¿de qué le sirve?
El bueno, fin de la pareja, le digo.
Martín de Mendoza quiere algo contigo, María del Carmen.
Bueno.
No va a ser posible.
No se ría.
No va a ser posible. Ale, mandale un saludo a la joven cachorra chilena llamada Tania, que te sigue hace varios años, dice Mr. K.
Yo no tengo más. Cani. Y nos podemos agradecer a algunos aquí.
Sí, son todos de una misma autora o casta.
Bueno, antes de que se vaya para Chile, tenemos varios volúmenes de Vinci Guerra, colección Metáfora, que es la colección de poesía, calculo. Rubén, ¿ves La Radiante América? ¿Cómo explicarte Soledad de María Cecilia Bayano, de Alicia Perrick, excarcelada? Caperucita Rota, de Gabriela Vázquez Mancilla, y de la misma autora, Serpentinas desde el terror hacia la luz.
Todos poemas.
Bueno.
Lo tiene al sordo esperando desde la mañana.
Pobre hombre.
Está aquí, sí, preludiando.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, entre numerosos pedidos hemos seleccionado aquí y le piden para Verónica la Incrédula aquello que dice: criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
Entonces, hagámoslo.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la procura loca de tu corazón. Ollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus besos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, aquí hay varios pedidos.
Un poquito de cámara podríamos pedir, ¿no? Está un poquito seco.
Sí, por favor.
¿Cámara alguna?
Usted, Moreira, tiene conciertos próximos.
Sí. ¿Por qué no explica a los oyentes de qué se trata?
El jueves voy a estar en Montevideo, en el Bar Tabaré, a las 9:30 de la noche, que queda en Zorrilla, una calle por ahí.
Sí, cerca de Boulevard y La Rambla.
Uh-huh. Exactamente. Y el viernes voy a estar acá en el Teatro del Viejo Mercado a las 11 de la noche.
En La Valle. Ahí enfrente del abasto, digamos.
Exacto, en el Teatro del Viejo Mercado, que queda en La Valle 3177.
Ahí. Hay entradas en plateanet.com. Bueno, varios pedidos del viejo vals, que venimos...
Bueno, yo lo acompañaré, ya que paso lista, hoy no creo que me dé.
Mi amor te confesé
sin ver que más
llamaba tu interés aquel más. Por eso a mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
que
jamás verá mi corazón su vaivén.
Fue como un loco volar de farena con giros y vueltas en torno al fanal que nos ilumina y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsar.
Bueno, mire, tenemos por aquí, para Romina, Till There Was You, tenemos también pedido de Silvio Rodríguez.
Ay, sí.
Yo como son.
Justo el que quiero yo.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
algo de Silvio Marzolini, que es su cumpleaños hoy.
Hago algo de Silvio, pero ¿no quiere que hagamos un dúo antes?
¿Quiere que pasemos a la parte brasilera? Hagan lo que quieren.
Bueno.
Ciudadano del mundo, Silvio.
Sí, es un Silvio brasilero.
Sí, sí.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
¿Qué quiere tocar ahora, Manuel? Porque es para dedicárselo a mi hermano Pablo, que cumple años, y a Félix, el hijo de Barton, que no es mi hermano y que cumple años después de mi hermano.
Claro, es una conexión que hay, claro, así de la New Age.
Es... Bien. La New Age de Pablo y de Félix.
Ok.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en lauro. Thank you.
incursionar en nuestra música folclórica nacional, ya que estamos en...
¿Para quién? ¿Quién es que ha venido hoy?
Los muchachos de Mendoza, por ejemplo.
Pero,
los muchachos,
caramba,
de San Juan,
bueno,
también, los americanos afuera, ya que son madres.
Todo cuyo.
Zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. La zamba repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí Mogata para Piriquita, traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi tino gasteña, niña chuí.
Gracias,
muy
maestro.
Bueno, maestro. Bueno, y nos vamos, ¿eh?
Es hora de irnos yendo.
He resucitado como el gato Félix.
Sí, apareció.
Yo que era falta de ganas nomás, tontito.
Bueno. ¿Con qué podríamos irnos?
El orangután, yo creo que es un buen
no,
momento.
Lo veremos triste y amargado, que no lo quisimos cantar ayer.
Pobre, sí, sí,
por
sí,
razones lo ajenas hacer... a nuestro voluntad.
Solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
2:01 a.m. en Buenos Aires, la temperatura 11 °3, el cielo está parcialmente nublado. Diputados, inicia el debate en comisión del proyecto de presupuesto 2012. Será a partir de las 10:30 y con la presencia de los secretarios de Política Económica, Roberto Feletti, y de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. El presupuesto 2012 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación de 9 puntos y un dólar a 4 pesos con 40. Para la UIA, un plan industrial a largo plazo favorecerá el desarrollo. El titular de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, respaldó los lineamientos contenidos en el proyecto presentado por la presidenta Cristina Fernández en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Los docentes porteños protestaron en la legislatura. Fue en el marco de una jornada de protesta con un paro y movilización a la sede del legislativo de la ciudad. Los maestros rechazan el proyecto de modificación del funcionamiento de las juntas de clasificación y disciplina. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas la temperatura, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.